Antes de comenzar el pleno, por acuerdo de portavoces, vamos a guardar un minuto de silencio por el sexto aniversario de los atentados del 11 de marzo. Para que conste en acta, disculpan su inasistencia a los concejales del Grupo Popular, Antonio Torres y Sandra. Punto primero, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna apreciación, propuesta, sugerencia, nota aclaratoria que haya que hacer al respecto? Muy bien, pues la aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo, aprobación si procede de las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento sobre el proyecto de trazado de obras de primer establecimiento, ampliación a tercer carril y reordenación de accesos de la autovía 2, tramo Meco-Guadalajara, punto kilómetro 38,7 al 55,0. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García.
Gracias, buenas tardes. Efectivamente, con fecha 14 de enero, la demarcación de carreteras del Estado en Madrid nos remitía a este ayuntamiento, a la vez que al resto de los municipios afectados, entre el kilómetro 38, es decir, desde el límite de provincia hasta Guadalajara, nos remitía el proyecto de la ampliación al tercer carril de este tramo, entre el kilómetro 38,7 y el kilómetro 55, con una doble finalidad, podríamos decir. Por un lado, se fuera sometido a información pública para que fuera conocida la relación de bienes y derechos afectados de cara a la expropiación. Y por otro lado, para que los municipios pudiéramos hacer nuestras alegaciones, nuestras consideraciones al proyecto en la parte que nos afecta a cada uno. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con esta documentación, una vez que los técnicos han revisado el proyecto y han emitido su dictamen, una vez que nos han hecho llegar las consideraciones que ellos ven en relación con este proyecto, formula, propone que se aprueben una serie de alegaciones, creo que son en total 11, que tienen por objeto mejorar las soluciones previstas en el proyecto, las soluciones constructivas que se prevén, fundamentalmente, pues eso, para una mejor funcionalidad y para que, una vez construido este proyecto, una vez llevadas a cabo las obras del tercer carril y, como bien dice el título, de la reordenación de accesos también, algo de lo que tiene buena falta este tramo del corredor, pues quede mejor, queden mejorado a nuestro juicio el proyecto en esas soluciones que plantea y, por lo tanto, pues un poco sirvan también para que podamos tener unas mejores comunicaciones con nuestro entorno. El acuerdo sería aprobar esa serie de alegaciones y remitirlas, lógicamente, al Ministerio de Fomento para que sean tenidas en cuenta en la redacción del proyecto definitivo. Hay un grupo de alegaciones sobre las que ya este ayuntamiento se manifestó cuando se hizo partícipe del anteproyecto en el trámite de consultas previas a la declaración de impacto ambiental, y hay otro segundo grupo de alegaciones, hay otro segundo grupo de aspectos que surgen como consecuencia del examen de este proyecto que nos ha sido remitido. En concreto, en el primer grupo, las alegaciones sobre aspectos puestos de manifiesto en las anteriores fases del proyecto, esto se remitió en fecha 5 de diciembre de 2005, y hablábamos, como ahora, en primer lugar, de que se duplique el tablero del paso superior en el enlace de Azuqueca, en el kilómetro 44-35, es decir, en el actual enlace de lo que llamamos carretera Chiloeches o Nacional 320. En ese punto figuran dos carriles por sentido y pedimos que el proyecto contemple que se duplique el tablero para albergar cuatro carriles. Pedimos en segundo lugar, ya lo pedíamos entonces, que el enlace de la avenida Miralcampo con la vía de servicio, en vez de un enlace en T, se haga mediante la ejecución de una glorieta, puesto que el tramo, la previsión, el tramo de vía de servicio entre el enlace de Los Santos, del kilómetro 38 y la avenida Miralcampo es de doble sentido y se produciría ahí un encuentro de tráficos, además de intenso y de una proporción importante de vehículos pesados, pues un enlace un tanto complicado. Entonces ahí no se contempla el enlace en glorieta, pedimos que se haga el enlace en glorieta. Pedimos, como pedíamos entonces, que en la medida de lo posible, a la altura del Camino de la Barca, en el kilómetro 43-65, este histórico camino de Azuqueca no vea, como ahora, cortado su trayectoria por la autovía. Ya en su día, cuando se construyó la autovía, cuando se hizo el desdoblamiento de la Nacional 2, ese paso, ese camino quedó interrumpido. Pedimos que las obras del tercer carril salven este escollo, haciendo una pasarela que permita que nuestra comunicación con el río, para el tráfico peatonal y de bicicletas, por ejemplo, pues quede garantizada sin necesidad de toparse como ahora con todo lo que es el tráfico de autovía y la imposibilidad como ahora de cruzar por ese punto. Pedimos también, en cuarto lugar, que en el enlace de Miralcampo, que llama el proyecto, lo que conocemos familiarmente como el puente de Tudor, que también la solución constructiva, pedíamos ya entonces y lo seguimos pidiendo, la solución que se habilite para ese paso elevado, contemple también alguna aleta, alguna solución que permita que en el margen pueda producirse con comodidad y con seguridad el tránsito de peatones y de vehículos no motorizados, en definitiva, pues un carril, arcén, acera, de manera que puedan circular peatones o bicicletas y puedan cruzar libremente hacia lo que es, para entendernos, el camino de la reserva ornitológica y de la depuradora. Y en quinto lugar, que ya lo pedíamos entonces, es que se estudie el cruce del arroyo del Vallejo bajo la autovía. Ahora verá prolongado el tramo que discurre bajo la calzada, que se estudie y que, si es necesario, se redimensione para albergar todos los caudales que este arroyo lleva y que en un futuro podrían verse aumentados como consecuencia de proyectos de desarrollo en los que una red separativa de aguas pluviales pudiera verter al cauce sus aguas. Entonces, bueno, pedimos que se dimensione y, si es necesario, que se amplíe lo existente. Sobre cuestiones que han surgido nuevas en el documento que en enero nos remitían, se pide que, en primer lugar, que en el enlace de Miralcampo, en este kilómetro 42, en lo que es el puente de Tudor, el que sustituirá al puente de Tudor, porque será un nuevo paso elevado en paralelo, que también que se duplique el paso superior. Pedimos que se corrijan una serie de deficiencias que, a nuestro juicio, tiene la glorieta que hay del lado del municipio, la glorieta que hay del lado del polígono industrial. Algunas deficiencias o algunas conexiones que creemos que están equivocadas en la actual glorieta, en la actual propuesta que hace el proyecto. En tercer lugar, se pide que en la glorieta de ese mismo enlace, pero en el margen derecho, es decir, en el margen, en el lado del río, se conecte el camino de la depuradora y de la reserva ornitológica directamente a la glorieta, de manera similar a como el camino de las Viñas, por ejemplo, ahora mismo entronca con la glorieta que hay en el paso de la actual de la carretera nacional 320. Eso evitaría ese tramo pequeño, pero a veces peligroso, de cruce en sentido contrario, que se tiene que hacer para tomar ahora el camino de la depuradora desde ese paso elevado, que, si se prohibiese, obligaría a ir hasta el enlace de Los Santos, dando un rodeo de unos 6 kilómetros para coger en dirección correcta ese camino. Entonces, es poco el desvío que se tiene que hacer el camino para enlazar directamente con la glorieta de ese otro lado. Pedimos que se recuperen los tramos fuera de uso. La carretera, el trazado se desplaza respecto de lo que es ahora los carriles actuales, en un tramo entre Tudor y la Avenida del Vidrio. Pues en ese tramo pedimos que, bueno, pues ese tramo de calzada fuera de uso se recupere y se demuela el firme actual y se plante vegetación. Pedimos que se mejoren también los enlaces en T del Camino de la Barca y la Avenida del Vidrio, no que se hagan glorietas porque ahí no cabrían, pero sí que se amplíen esas conexiones. Y por último, que se mejore el acceso al polígono Miralcampo ejecutando un transfer que llama el proyecto y que no es ni más ni menos que una salida directa desde la autovía a vía de servicio en el tramo que hay comprendido entre Tudor y la Avenida de Miralcampo. Eso evitaría que los vehículos que quieran abandonar la autovía y para dirigirse a la Avenida de Miralcampo, en definitiva al polígono de Miralcampo, deban hacerlo ya a la altura de lo que es ahora mismo Isover. De esa manera, pues no se saturaría tanto la vía de servicio y los vehículos abandonarían más tarde y lo harían de una manera más rápida y más cómoda. En definitiva, estas 11, yo llamaría mejoras, que se han visto, estas 11 posibilidades de mejorar a nuestro juicio la funcionalidad de este proyecto, son las que proponemos que el Ayuntamiento adopte como alegaciones, que las apruebe y que las remitamos al Ministerio de Fomento para que sean tenidas en cuenta. Evidentemente es un proyecto muy importante el del tercer carril. Nosotros saludamos este nuevo paso que da el proyecto, pero bueno, pues en este momento es momento de hacer lo que a nuestro juicio creemos que son mejores soluciones que las que el proyecto aporta. Gracias.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra, en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde, y gracias a todos los presentes por asistir a este pleno. Como ha dicho Julio, este es un proyecto muy importante para el desarrollo y para las comunicaciones de Azuqueca. Como todo proyecto de la Dirección General de Carreteras, pues es mejorable. En esa mejora han trabajado todos los representantes políticos del municipio de Azuqueca, que se han puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo en las alegaciones, que lo que buscan es mejorar este proyecto. Las alegaciones las ha explicado de manera sucinta Julio hace un momento, por lo tanto yo no voy a entrar de nuevo a plantearlas, y lo que deseamos es, por un lado, que sean tenidas en cuenta, en la medida de lo posible, por parte del Ministerio de Fomento, por parte de la Dirección General de Carreteras, y sobre todo que, una vez tenidas en cuenta, cuanto antes, pues las obras comiencen, porque esta infraestructura es muy necesaria para el desarrollo y las comunicaciones de nuestro municipio. Es una obra de interés general que venimos esperando desde hace muchísimo tiempo. Sabemos que ya en otros tramos de la autovía, pues las obras están muy avanzadas y nos gustaría, en verdad, contemplar esos avances cuanto antes en nuestro término. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Moraga.
Buenas tardes a todos. Nosotros no vamos a añadir nada más. Ya estuvimos en la comisión hablando un poco y explicándonos, Julio, todas las alegaciones. Estamos de acuerdo en todas y en cada una de ellas. Y, bueno, solo esperar, como dice Emilio, que pronto nos hagan caso primero y luego que empiecen las obras y continúen desde MECO para bajar a qué falta nos hace para la localidad. Nada más, votaremos a favor.
Muchas gracias. Sin más turno de palabra, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto tercero. Aprobación si procede de la autorización a la Sociedad Cooperativa Limitada Vitra Castilla-La Mancha, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, para la constitución de hipotecas sobre la parcela VC13 del sector sur de la 6 del Plan de Ordenación Municipal. Tiene la palabra el concejal de Vivienda, Julio García.
Sí, muy brevemente, para explicar que este es un trámite obligado, impuesto por el pliego de condiciones y, por tanto, por el contrato que el Ayuntamiento suscribió con la cooperativa Vitra Castilla-La Mancha al enajenar la parcela VC13 del sector sur de la 6, la parcela donde se constituirán 176 viviendas, y que no por trámite y no por obligado quisimos que fuera un acto que no fuera competencia del Pleno. Entonces, el órgano de contratación, en este caso es el Pleno, en el pliego se establece que sea el que vigile que no hay, no se constituye ninguna hipoteca en ese solar que no sea para llevar a cabo la promoción de viviendas que se va a llevar en él. Entonces, la cláusula 12.2 de ese pliego de cláusulas administrativas establecía que no se podría constituir ninguna hipoteca, no se podría enajenar ni constituir ninguna hipoteca sobre esa parcela que no fuera para esta finalidad, para hipoteca, o sea, para llevar a cabo la promoción. La cooperativa, con fecha 1 de marzo, nos ha solicitado autorización para suscribir préstamos por un importe máximo de 3.300.000 euros con el fin, como decía antes, de llevar a cabo la promoción y de poder desarrollar el proyecto. Y bueno, lo que proponemos es que el pleno, aunque sea un asunto de trámite contemplado en el propio pliego, pues dé esta autorización para que puedan poner en marcha el proyecto, empezar a desarrollar las obras y concluirlas, que es lo que los cooperativistas están demandando y esperando, lógicamente.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra, en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Gracias. Nada que añadir, que daremos nuestro voto a favor. Este es un trámite que hay que cumplir. Además, se hace en el Pleno, que es el máximo órgano de decisión del Ayuntamiento. Y además, en la comisión, pues parece que todos los grupos y todos los representantes estábamos de acuerdo acerca de dar nuestro voto a favor. Y señalar también que, según el informe técnico municipal, pues no hay ningún inconveniente, ¿verdad?, para conceder esta autorización solicitada. Así que, desde el punto de vista de Izquierda Unida, nos ratificamos en nuestra decisión. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Partido Popular, su portavoz, José Luis Moraga.
Nosotros tampoco tenemos nada que añadir. Ya se dijo que votaríamos a favor para que las viviendas, las obras sigan para adelante y, bueno, nada más.
Gracias, José Luis. Bien, pues procede a pasar a la votación. Votos a favor del punto tercero. Unanimidad. Muchas gracias. Punto cuarto. Aprobación, si procede, de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para garantizar los derechos de los trabajadores en el sistema público de pensiones. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Bien, gracias, señor alcalde. Voy a dar paso a la lectura de la moción, que efectivamente tiene por título Moción para garantizar los derechos de los trabajadores en el sistema público de pensiones. La decisión del Gobierno de la Nación de presentar ante la Comisión del Pacto de Toledo una serie de propuestas relacionadas con la modificación del sistema público de pensiones ha creado una gran alarma social. La prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años y el posible aumento del periodo de cómputo de cotización de 15 a 25 años significarían una disminución real del gasto en pensiones de 4 puntos del Producto Interior Bruto en el momento de plena aplicación de la medida, según los datos del Gobierno recogidos en un plan de austeridad 2009-2013. Con esta propuesta, por tanto, se pretenden sustraer, con una estimación moderada de crecimiento del PIB en los próximos 20 años, unos 80.000 millones de euros del importe de las pensiones que percibirán los futuros pensionistas por su jubilación. Por otra parte, las disposiciones relativas a la modificación de las pensiones de viudedad suponen un recorte complementario que se añade al anteriormente expuesto. Según datos de la Seguridad Social, a finales de diciembre de 2009 existían 5.087.586 pensiones de jubilación, con una dotación media de 861,49 euros. De ellas, el 54,9% son inferiores a 600 euros. Y otras 2.281.270 pensiones de viudedad, con una asignación media de 556,28 euros. Recordemos que el gasto medio por habitante en pensiones en la UE15 es de 2.962,2 euros, mientras que en España es de 1.684,4 euros. Como puede apreciarse a tenor de estos datos, la pensión media sigue siendo notablemente baja en nuestro país y es significativamente inferior a la media de la Unión Europea a 15. Este recorte de unos 80.000 millones de euros del montante global de las pensiones reduciría a la mitad su incremento en los próximos 20 años si se aplicara el plan de austeridad del Gobierno. Esto significa una injusta pérdida para el conjunto de los trabajadores que nos hace retroceder en nuestra cobertura de protección social y, por tanto, debilita el sistema de bienestar social. En cuanto a la edad de jubilación, no puede aumentarse de manera obligatoria y coactiva. Los trabajadores no llegan en las mismas condiciones físicas y psíquicas a los 65 años. El nivel de desgaste físico y psicológico depende de los itinerarios laborales que hayan seguido durante su vida profesional activa. Esto no significa que bajo supuestos muy determinados y sobre la base de la voluntariedad se acepte la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, pero siempre como excepción y nunca como norma. Pero además de injusta, esta pérdida es innecesaria, porque el sistema público de pensiones no está amenazado y goza de una excelente salud. Incluso en plena crisis, durante 2009 ha tenido un superávit de 8.500 millones de euros y se ha aumentado el fondo de reserva. Además, los razonamientos utilizados para justificar la reforma no son rigurosos y tienden a crear una alarma injustificada entre los ciudadanos. En primer lugar, es preciso dejar muy claro que del aumento de la longevidad de la población no se deducen obligaciones alarmantes para el sistema. En cambio, lo que sí resulta letal para el sistema de pensiones y para la economía en general es la existencia de una economía sumergida que, según las estimaciones más fiables, asciende a un 20-25% del Producto Interior Bruto, que es el doble de la media europea. Ningún gobierno central se ha tomado hasta ahora en serio esta lacra, y en consecuencia todos los gobiernos han sido complacientes con una realidad que debemos calificar como delictiva, insolidaria y peligrosa. Delictiva porque va contra la ley y atenta contra los derechos de los trabajadores y del empresariado que sí se ajusta a la ley. Insolidaria porque este porcentaje de la actividad económica no contribuye en la parte que le corresponde al mantenimiento del país, estimado en 4 puntos del Producto Interior Bruto. Y peligrosa porque genera un agravio comparativo y produce una competencia desleal que daña gravemente las oportunidades de los agentes económicos que se mueven en la legalidad. En segundo lugar, cuando el Gobierno habla de la posible falta de recursos para mantener en el futuro el sistema de pensiones, olvida mencionar los regalos fiscales que acordó no hace demasiado tiempo, que menoscabaron la posición de la hacienda pública y que, además, solo benefician a los que más tienen. Supresión, por ejemplo, del impuesto sobre el patrimonio y negativa a regular las ICAPS o sociedades de inversión de capital variable. Es urgente recuperar el impuesto de patrimonio, reformar la fiscalidad de las ICAPS, separar definitivamente las fuentes de financiación de la seguridad social y cerrar las deudas que hay con ella, así como subir 5 puntos la tributación sobre los beneficios de bancos, cajas de ahorros y demás intermediarios financieros. En consecuencia, no es cierto que no haya recursos para sostener el sistema de pensiones. En todo caso, lo que no hay es voluntad de obtenerlos. En tercer lugar, se utiliza el dato alarmista de que el incremento del gasto en pensiones será excesivo con relación al PIB en el futuro. Este es un argumento engañoso y falto de rigor. El gasto en pensiones representaba en 2007 el 8,7% del Producto Interior Bruto y podemos admitir que alcance a representar el 15,1% del Producto Interior Bruto en 2060. En Italia, recordemos, alcanza ya el 14% del PIB. Esto puede parecer alarmante, pero solo a simple vista. El camino correcto para consolidar el sistema de pensiones es aumentar el Producto Interior Bruto de manera sostenible, de modo que en el año 2060 sea el adecuado para admitir a todos los pensionistas sin merma de los derechos adquiridos. En cuarto lugar, las previsiones demográficas son difíciles de hacer y en no pocas ocasiones también resultan interesadas. Lo decisivo en un sistema de pensiones basado en el reparto, como es el español, no es el número de jóvenes y adultos por persona jubilada, sino el número de cotizantes y la cantidad de la cotización en relación con el número de pensionistas. El camino correcto para mantener la estabilidad del sistema es aumentar el número de cotizantes y que la cantidad de las cotizaciones sea la adecuada, y todo ello en el marco de una economía sostenible, sin especuladores y al servicio de los ciudadanos. Si algo ha demostrado la crisis es que la economía española está enferma y que las teorías neoliberales nos han llevado a la ruina. Hay que construir una economía diferente, más justa, mucho más productiva y en la que el motor no puede seguir siendo la codicia y la falta de regulación. De nada nos sirve tener un número muy alto de no pensionistas y de jóvenes si están parados, no cotizan o lo hacen de una manera muy escasa. Y tampoco es garantía de gran cosa sostener una estructura económica endeble, sin tejido industrial y agrícola y que se apoya en el uso extensivo de mano de obra poco cualificada, precaria y mal retribuida, porque entre otras razones no asegura ni el recambio demográfico mínimo para mantener la población de nuestro país. Por tanto, insistimos en que las propuestas del Gobierno son injustas e innecesarias. Todo lo anteriormente expuesto no significa que no haya que hacer mejoras en el sistema público de pensiones, pero son mejoras que deben ir en el sentido contrario de las propuestas del Gobierno. Sobre la base de todo lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación adopte los siguientes acuerdos. En primer lugar, el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al Gobierno de España a retirar las propuestas presentadas a la Comisión del Pacto de Toledo sobre la reforma de las pensiones públicas. Y, en segundo lugar, el Pleno, asimismo, se pronuncia a favor de que el sistema público de pensiones siga garantizando los derechos actuales de los pensionistas, de forma que se mantenga la edad de 65 años para la jubilación con plenos derechos, se respete el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión en 15 años y se asegure la revalorización de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y en mayor medida para las pensiones más bajas. De la presente moción se dará traslado al presidente del Gobierno de España, al ministro de Trabajo e Inmigración, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y a la Comisión del Pacto de Toledo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Gabino Cogollo. Gabino.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Pues ahora resulta que hasta el ministro Corbacho tiene su plan privado de pensiones. No habíamos quedado, señor ministro, que a esto del bebé no les afectaba el pensionazo, porque todos tienen su plan privado de pensiones. Yo hice aquí con mis compañeros, aquí quien de ellos tenían plan privado de pensiones, y es una sorpresa. Aquí estos miembros del PP, yo creo que somos dos los que tenemos ese plan privado, y algunos en plan, ese un plan privado, esto que te vende un amigo y te dice, venga, pues por 100 euros mensuales y tal, que no sé si se puede considerar como plan privado de pensiones. Lo que está claro es que hemos pasado de hágase un plan privado, que proclamó Felipe González en el 95, al trabaje dos años más si quiere una pensión digna, de Zapatero, ahora en el 2010, sin descuidar naturalmente ese plan privado de pensiones. Yo ayer que lo vi en televisión, menudo espectáculo, el de esa concesión pública de los planes de pensiones de los ministros, como si eso fuese un delito. Hasta el propio Llamazares se disculpaba, diciendo, no estoy de acuerdo, pero sí tengo mi plan privado de pensiones. Otra vez el gobierno socialista pone en cuestión el estado de bienestar. Y ahora ha tocado esto que se ha dado en llamar el pensionazo. Y son precisamente los pensionistas los que más sufren los errores económicos. Porque las nóminas de los pensionistas de este año, yo he visto alguna, son inferiores a las del año pasado. Porque por un lado Zapatero ha eliminado la deducción de los 400 euros, esos 400 euros que según dijo es un compromiso programático, no una promesa, que tiene vocación de permanencia, que estimulará el crecimiento económico. Dijo que crearía 100.000 puestos de trabajo y beneficiaría a 600.000 pensionistas. Y también porque este año la subida de la prestación de los pensionistas ha sido del 1%, mientras que la deducción es del 1,5%. Naturalmente, pues, se cobra menos líquido. La imprevisión y el despilfarro provoca que en 2010 no se vaya a ingresar ni un solo euro en el fondo de reserva. Y esto ocurre por primera vez desde la creación de este fondo en 1997. El Gobierno oculta la verdadera situación de la Seguridad Social. Desde julio de 2007 se han perdido más de 1,5 millones de cotizantes. 3 millones solo están cotizando mientras le dure lo que cobran del paro. El superávit de la Seguridad Social se ha desplomado en un 30%. Entonces, ¿qué ocurre para que estemos alerta y no nos fiemos de lo que se dice o de lo que el Gobierno dice? Porque lo dice y se desdice de lo dicho. Que lo que afirma un miembro del Gobierno es desautorizado sobre la marcha por otro. Porque posiblemente esta sea su táctica. Lanzan un globo sonda para que la opinión pública muestre su criterio y después se hacen los buenos, realizan una pequeña modificación y argumentan que lo dicho no era lo que tenía previsto. No se puede aceptar que para arreglar los desaguisados de este Gobierno los ciudadanos tengan que trabajar dos años más. Como en otras cosas, en el tema de las pensiones, nos encontramos a la deriva provocando una gran incertidumbre, o por lo menos eso es lo que la opinión pública nos comenta en la calle, o comentan por la calle. Estamos abocados con este sistema, aparte de la incertidumbre de si cobraremos la pensión, a pensar que vamos a trabajar más para obtener una pensión más baja. Por otro lado, el PSOE ha hecho una propuesta unilateral, que no ha sido consultada ni negociada. El Partido Popular no puede hacer valoraciones sobre una propuesta puntual e inconesa, porque hay que conocer la propuesta global, integral, completa del Gobierno. La sostenibilidad vendrá de un conjunto equilibrado de propuestas, porque hay muchas medidas que tomar antes de optar por incrementar la edad de jubilación. Desde el Partido Popular consideramos imprudente y contradictorio el mensaje del Gobierno socialista, porque nos ha hablado de la salud financiera del sistema y ahora de sopetón se exige a la ciudadanía un esfuerzo adicional. Zapatero ha dicho durante meses que el sistema solo necesitaba retoques técnicos, que no haría reformas de calado y que las pensiones estaban plenamente garantizadas. elevar la edad legal de jubilación cuando en este país se jubilan anticipadamente cientos de miles de personas, cuando casi la mitad, el 45% aproximadamente, de los que se jubilan cada año en España lo hacen por debajo de los 65 años. En el caso concreto de 2009, el 53% de los jubilados lo hicieron con menos de 65 años, de uno de cada cinco a los 60 años. Naturalmente que esto es un auténtico, un completo desvarío. El PP cree que hay que dotar de nuevos instrumentos e incentivos que hagan efectiva la edad legal de jubilación. Se trata de hacer real la edad legal de 65 años. Habrá que apoyar, en determinados casos, la prolongación voluntaria de la actividad, restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral, desarrollando un modelo de jubilación libre, gradual y flexible. Debemos poner el acento en los años exigibles de cotización. ¿Cómo van a entender los ciudadanos que algunos tengan que trabajar hasta los 67 años, mientras otros se prejubilan 15 años antes? Alguno me podría decir, aplique el cuento, ¿no? Porque yo también me pienso jubilar a los 61. Pero bueno, así está por ley y naturalmente que el ciudadano, que no es tonto, pues se acoge a lo que tiene por medio. El propio ministro de Trabajo ha reconocido que esta no era su propuesta, aunque salió de su ministerio. Un gobierno que, para justificar su propuesta, presume que el grupo de trabajadores de 65 años o más es el único en donde crece la afiliación. Esto lo dijeron el 10 de diciembre del 2009, pero naturalmente no hace referencia a que dos de cada tres son autónomos y que ha sido la crisis la que ha forzado a prolongar su vida laboral. Naturalmente que en este caso pues no está diciendo toda la verdad. Y bueno, ¿y qué votaremos en el tema de la moción que presenta Izquierda Unida? Naturalmente que en la exposición de motivos y demás, ellos aducen, hay cosas en las que no coincidimos, como esas políticas liberales y demás, pero lo que es lo sustancial en los dos puntos que se proponen a la propuesta para votar, sí que estamos de acuerdo y naturalmente votaremos de forma favorable su moción. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, María José Naranjo.
Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todas y a todos. Bien, desde el respeto más profundo al contenido de la moción que acaba de presentar Izquierda Unida, y aunque discrepamos en alguno de sus párrafos profundamente, mantengo el respeto hacia esa moción, pero desde nuestro grupo político queremos decir algunas cosas. El Gobierno socialista ha lanzado una propuesta, una serie de propuestas, para que las pensiones del futuro estén igual de garantizadas que lo están las de hoy. Y lo hace en un momento en el que el sistema de pensiones tiene la situación financiera más sólida de la historia. Por tanto, las pensiones hoy en día están más aseguradas que nunca, porque tenemos un fondo de reserva de 60.000 millones de euros. ¿Y por qué hace esta propuesta en este momento? Yo creo que hay una realidad que nadie se atreve ya a rebatir, y es que nuestro país ha alcanzado una esperanza de vida que nos ha colocado en el segundo puesto del ranking mundial por detrás de Japón. Esto hace que cada vez serán muchos más los pensionistas y también, afortunadamente, muchos más los años que tengan que percibir esa pensión. Y la obligación de un gobierno responsable es sentar las bases para que estas personas puedan tener garantizadas sus pensiones en el futuro y para que estas pensiones, además, sigan mejorando. El gobierno ha hecho varias propuestas. Entre ellas se encuentra la posibilidad de alargar la edad de jubilación atendiendo a las especiales características de cada profesión. No es lo mismo el trabajo de un albañil o un minero como el trabajo de un catedrático. Todos estamos de acuerdo en que eso no es verdad. Pero es que hoy en día ya existen diferentes formas de computar la edad de jubilación. Por lo tanto, es necesario que esas excepcionalidades se planteen en la mesa de debate en el Pacto de Toledo y que se llegue a acuerdos sobre este tema. El Gobierno podría haber decidido no hacer absolutamente nada y que los gobernantes de dentro de 25 años se encontraran con un serio problema. Pero esto no sería responsable, bajo nuestro punto de vista. Pero, como decía, hay muchas más propuestas encima de la mesa, solo se habla de estas, pero voy a recordar unas cuantas. Se propone mejorar el cálculo de las pensiones para que haya una correspondencia mejor entre cotización y prestación. Esto haría que aquellos trabajadores que son despedidos en la última etapa de su vida laboral no perdieran derechos a la hora de la jubilación. Se propone eliminar el coste burocrático integrando los diferentes servicios de la Administración en la Administración Española de Seguridad Social. Se propone mejorar las pensiones de viudedad y de orfandad. Se propone incentivar la mejora de la vida laboral prestando especial atención a las mujeres y a otros colectivos vulnerables. etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las propuestas que hay encima de la mesa. Y todas estas propuestas se trasladan a la mesa de diálogo social, compuesta por sindicatos y empresarios, y también al Pacto de Toledo, donde están representados todos los grupos parlamentarios, para que se debatan, para que se aprueben o no se aprueben, pero siempre con el máximo consenso posible. Si el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hubiera querido imponer estas medidas, no hubiera dudado en utilizar lo que ustedes han llamado pensionazo, más bien decretazo, como hizo el señor Aznar en su día, pero no lo ha hecho. El señor Aznar es un presidente que aboga por el diálogo y por el consenso. Nuestro grupo, el diálogo y el consenso, he dicho. Ah, perdón, bueno, es que como lo he mencionado, perdón. Es que como me dolió tanto lo del decretazo, por eso lo menciono dos veces. Bien. El señor Zapatero apuesta por el diálogo y el consenso. Desde luego todo el mundo ha entendido que ha sido un error, ¿verdad? Naturalmente. Por lo tanto, mi grupo en esta cuestión se va a abstener a la hora de votar esta moción, porque entendemos que el debate debe producirse donde debe producirse, en el Pacto de Toledo, y que además estas propuestas, y espero que las de todos los grupos políticos que se presenten en esa mesa, también tengan la oportunidad de ser debatidas y, como digo, aprobadas con el máximo consenso posible. Pero el señor Cogollo ha hecho algunas argumentaciones que tengo que contestar. El gobierno siempre ha mantenido la misma postura. Ha dicho que esto eran propuestas que iba a trasladar a la mesa de Toledo, del Pacto de Toledo, perdón, y así se ha hecho. El gobierno quiere un acuerdo, pero para eso tenemos que conocer las propuestas de todos los demás, ponerlas encima de la mesa y debatirlas. El gobierno considera irrenunciable que se mantenga la fortaleza de nuestro sistema de pensiones, y sí que nos gustaría saber lo que opina el Partido Popular en este tema, porque cuando no parece que quiera apostar en serio por esta consolidación, o a lo mejor más bien quiere que esto se vaya debilitando poco a poco para llegar a su privatización en un futuro. Ahora mismo se debate el mantenimiento y la solidez de este sistema de pensiones. Cuando ustedes gobernaban, se debatía si se privatizaban o no se privatizaban. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. El otro día la portavoz del PP dijo en el Congreso que quería que el dinero de las pensiones, del fondo de pensiones, fuera aumentando y además que se garantizara que iba a ir destinado a las pensiones. Cuando ustedes dejaron el gobierno en 2004, el fondo estaba constituido por 15.000 millones de euros. Después de 6 años de gobierno socialista, ese fondo está en 60.000 millones y sí que este año se van a incorporar 2.000 millones de euros más. Incluso en tiempo de crisis, ese fondo, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo ha ido aumentando hasta alcanzar un récord histórico. Por lo tanto, señores del Partido Popular, con todo mi respeto, propuestas todas las que quieran. Tenemos los oídos así, esperando oírlas, pero lecciones en este tema, desde luego, ninguna. Muchas gracias.
Gracias, María José. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Vamos a ver, porque aquí se han tocado muchos temas por parte de todos. Yo creo que conviene aclarar algunas cuestiones que parece que son parecidas, pero que en el fondo son muy, muy distintas. Empezaré por lo que creo que es más importante. Un sistema público de pensiones como el nuestro, si es que deseamos defenderlo realmente, exige al menos que se cumplan 3 condiciones. La primera es que hay una actividad económica sostenible. Si no hay una actividad económica sostenible, no hay sistema público de pensiones que tenga futuro. Eso es lo primero. Y además, una actividad económica sostenible es aquella que permite la renovación demográfica de un país. Si no hay actividad económica sostenible, ni siquiera hay renovación demográfica. Y por lo tanto, se dará a medio y largo plazo la circunstancia de que haya muy pocas personas trabajando por cada pensionista que esté cobrando una pensión. Esa es la primera condición. Evidentemente, yo creo que no todos entendemos lo mismo por actividad económica sostenible. No entendemos lo mismo. Nosotros creemos que venimos de un modelo de actividad económica que es insostenible y que está demostrando su insostenibilidad en la crisis que estamos sufriendo en España, en particular, que es la que más nos preocupa, obviamente, pero también en todos los países de nuestro entorno. Nosotros consideramos que ese sistema económico no funciona y no se puede volver a repetir. Yo creo que en esto no estamos de acuerdo ya todos, a pesar de que quizá en la primera frase podríamos decir que todos pensamos lo mismo. En segundo lugar, no hay ningún sistema público de pensiones que se sostenga si no hay un sistema fiscal progresivo. Si no se recauda lo que hay que recaudar, y además esa recaudación depende de la riqueza de cada uno, pues evidentemente el sistema de pensiones tampoco tiene futuro, como cualquier otra prestación de carácter público. Y en esto yo creo que tampoco estamos de acuerdo todos. Es decir, ¿qué tipo de fiscalidad creemos que es la más adecuada para cada sociedad. Y en tercer lugar, tiene que haber, y lo decíamos en el texto introductorio de la moción, una lucha implacable contra lo que se denomina economía sumergida, o dicho en otras palabras, economía ilegal, que se mueva al margen de la ley o contra la ley. Porque aquí estamos dejando de ingresar una enorme cuantía de recursos que puede servir o bien para mantener el sistema de pensiones o bien para mantener otro tipo de prestaciones y de políticas sociales. En el fondo, nosotros creemos que hay que cambiar el modelo económico por un modelo que sea sostenible y que sea mucho más justo que el que tenemos en estos momentos, y con una autoridad de la Administración y del Estado importante, sin desregulación, todo lo contrario, con un papel más activo de la Administración y de la ley, y basado en un sistema fiscal en el que efectivamente paguen más los que más tienen y que tengan un carácter universal. Y aquí yo ya sé que no todos estamos de acuerdo. Pero otros deberán explicar cuál es su sistema. Nosotros ya lo hemos explicado. Creemos que tiene que ser completamente distinto al actual. Así que, a pesar de que parece que estamos de acuerdo en cosas fundamentales, yo creo que no lo estamos. Desgraciadamente, a mí me encantaría estar de acuerdo en todo esto. Me gustaría debatir de otras cosas y no de estas, pero me temo que de estas cosas tendremos que seguir debatiendo. Porque, por ejemplo, en una cosa que mencionábamos en nuestra presentación de la moción, decíamos, no se pueden hacer regalos fiscales. Es absolutamente irresponsable hacer regalos fiscales. De hecho, ya lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en el Ayuntamiento, lo que es la política municipal. No se pueden perdonar los impuestos. O sea, perdonar un impuesto es una cosa tremendamente grave, porque luego ¿quién restituye el impuesto cuando es necesario? Y aquí creo que hemos sido todos bastante cautos a la hora de seguir una línea acerca de lo que tienen que ser los impuestos y las tasas. Pues mira, aquí se suprimió el impuesto sobre el patrimonio, lo suprimió el Partido Socialista, pero con el apoyo del Partido Popular, digámoslo también claramente. En eso estaban ustedes de acuerdo. Nosotros consideramos que suprimir impuestos es algo muy irresponsable. De hecho, leía ayer, me parece, unas declaraciones de la ministra Salgado diciendo que se arrepiente de haber suprimido este impuesto. Que si hubieran sabido lo que se nos venía encima, probablemente no habrían tomado esa decisión. Bien, esa decisión se demuestra antes y ahora que es una decisión equivocada. Como cualquier otro regalo fiscal de cualquier otra naturaleza. Es una frivolidad absoluta y es poner en peligro un entramado institucional que nosotros creemos que ha sido muy conveniente, que es el estado del bienestar y que nosotros defendemos y que otras opciones políticas no defienden. Bien, cada uno se colocará donde considere más oportuno. Pero el sistema de pensiones públicos es una parte sustancial del estado del bienestar. No se entiende un estado del bienestar sin un sistema público de pensiones. Por lo tanto, yo creo que aquí los grandes partidos políticos nacionales, tanto el PSOE como el PP, tienen que definirse más claramente y explicar qué es lo que plantean a los ciudadanos, sobre todo para que los ciudadanos sepan de lo que se está hablando en cada momento. Y en cuanto a algunas cuestiones que ha planteado María José en su la defensa de su exposición, evidentemente el Gobierno tiene derecho a plantear a la Mesa de Toledo las consideraciones que estime oportunas acerca de las pensiones, faltaría más, ¿no? Pero a lo que no está obligado es a presentar esta propuesta, podría haber presentado muchas otras. Podría haberse hecho de otra manera y sobre todo se podría haber presentado alguna otra propuesta. Ha decidido presentar esta, bueno, el Gobierno sabrá por qué. El Gobierno sabrá por qué lo hace. Nosotros consideramos que ni es necesaria y además es injusta y es equivocada. Y cuando hablamos de ampliar la obligatoriedad de la edad de jubilación, lo que estamos diciendo en el fondo es que la gente se va a jubilar más tarde, ni más ni menos. Y por lo tanto, si la gente se va a jubilar más tarde, pues cobrará menos jubilación. Porque entre la fecha de su muerte, desgraciadamente, y la fecha de inicio de su jubilación, pues habrá menos años. Eso es una cosa obvia. Se trata de ahorrar dinero. Y cuando decimos que hay que alargar el cómputo de años para calcular la pensión, lo que estamos diciendo es lo mismo. Lo que estamos diciendo es lo mismo. Es que al final se va a cobrar menos. Se va a cobrar menos. Porque si no, no se alarga el cómputo. Porque lo normal es que la gente, cuando termina su itinerario laboral, cobre más que al principio. Por lo tanto, si computan más años, pues lo lógico es que cobrará menos, ¿eh? Porque entran menos años en el periodo, o mejor dicho, en la fórmula del cálculo final de la pensión. Yo creo, repito, que es una decisión equivocada, que es una decisión innecesaria. Yo creo que la economía de nuestro país hoy merece que estuviéramos discutiendo sobre otras cuestiones que son, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Izquierda Unida, mucho más relevantes, mucho más reales en la cotidianidad, y desde luego no podemos aceptar de ninguna de las maneras, no ya que se plantee este tema, en un país libre se pueden plantear todos los temas posibles, pero sí por lo menos decir que no nos parece ni el más oportuno ni el más adecuado. Y luego quiero hacer una última mención al asunto de la demografía, porque muchas veces se plantea desde una visión muy unilateral. Se dice, como la población vive cada vez más tiempo, pues efectivamente en algún momento de nuestro proceso demográfico pues se generará un problema con las pensiones. Pues esto es muy relativo. Esto depende de lo que seamos capaces de crecer, de cuánto crezcamos y de cuántos recursos públicos podamos sacar del funcionamiento de la economía privada y también de la economía pública. Depende de todo eso. Porque, repito, si no hay una economía activa y sostenible, por mucha población joven que tengamos, o por mucha población en edad de trabajar que tengamos, si realmente no trabaja, ¿de qué nos sirve? No nos sirve de nada, porque no cotizan, y por lo tanto no sostienen el sistema de reparto. Yo creo que el tema hay que plantearlo de otra manera, el tema hay que plantearlo más bien por el crecimiento del Producto Interior Bruto, un crecimiento sostenido, un crecimiento mucho más justo y equilibrado que el que hemos tenido hasta ahora, que por cierto es el único que permite el reemplazo de las cohortes demográficas que un país necesita para mantenerse estable a lo largo del tiempo. Y creo que eso en este momento no se está produciendo, porque todos sabemos que la edad de emancipación de nuestro país es muy alta, es altísima, es decir, la gente se marcha de casa a unas edades, yo creo que absolutamente inoportunas, la gente no se plantea una vida familiar, un plan de vida familiar, cuando biológicamente está en condiciones de hacerlo, sino cada vez más tarde, cada vez se tienen menos hijos, las perspectivas son cada vez peores, sobre todo para la gente joven, y desde luego no se puede edificar el futuro de un país sobre estas bases. Por eso decíamos en la moción, en la exposición de motivos, que pensamos que la economía española está enferma. Está enferma en este sentido, en el sentido de que, y no es un mal solo de la economía española, es un mal muy general, en el sentido de que no es posible, desde nuestro punto de vista, seguir manteniendo esta perspectiva. Hay que cambiar de perspectiva para defender lo que es bueno, y una de las cosas que creemos que tenemos que defender que es buena es un sistema público de pensiones basado en el reparto. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Emilio. La palabra Gabriel Cogollo por el Partido Popular.
Vale, gracias, Emilio, por la lección. Naturalmente que el Partido Popular y Izquierda Unida están en las antípodas, en lo que es la exposición de motivos. Nosotros aprobamos esta moción de Izquierda Unida, sobre todo en esos dos acuerdos que se proponen en la parte final, ¿no? O sea, eso. Y yo creo que tampoco ahora es ni el momento de ponerse a hablar, discutir de lo que es una cosa u otra. Nos ha dado una lección, pero es naturalmente la lección de lo que piensa Izquierda Unida, su forma de pensar en relación a estos temas, ¿no? Por otro lado, María José, pues sí, bien, ¿eh? Creo que sí que el PSOE se encontró con esos 15.000 euros en el comienzo de su legislatura. Pero tengo la impresión de que cuando el PP tomó el gobierno de la nación en el 96, no se encontró ni siquiera con esos 15.000 euros. Creo que estaba vacía la caja de pensiones y que se tuvo que pedir un crédito para poder pagar a los pensionistas en diciembre. Bueno, y eso de casi es un tópico de la falta de propuestas. Yo creo que el Partido Popular viene realizando propuestas casi de forma diaria. Que se quiera pensar o se quiera decir que no las presenta, pues bueno, pues puede ser también una estrategia de partido. En el tema de la jubilación, los 67, luego estamos en desacuerdo, y yo creo que lo que hay que hacer es articular para que esa edad legal de jubilación a los 65 años sea real. Ya digo que no lo digo por mí, que hay un acuerdo entre la Consejería de Educación para que los funcionarios que se dedican a la educación, para aquellos que tienen un trabajo muy penoso, pues se puedan jubilar de forma anticipada a los 60 años, y cosa que voy a hacer, no a los 60 años, a los 60, a los 61, está un año más de que realmente podía haber. Pero eso es un tema personal, pero dicho lo dicho, aprobaremos esta moción de Izquierda Unida por los acuerdos finales adoptados. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Gabino. José.
Gracias, señor alcalde. Yo te aconsejaría que miraras un poco las fechas y que miraras un poquitín atrás en la historia. Es normal que no hubiera apenas dinero en esa despensa porque el Pacto de Toledo se firmó alrededor de los años 95. Felipe González salió poco después del gobierno, por lo tanto, un poco de dinero podría haberse en esa lucha. Allí fue donde precisamente se creó. Así que, en fin, De todas formas, algo indiscutible, estoy criticando al Partido Socialista, pero creo que algo que no se puede negar, y es que este gobierno y José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el presidente que ha subido las pensiones más pequeñas por encima del IPC. Cuando ustedes gobernaban, las viudas percibían una cantidad de dinero y ahora, en estos momentos, cobran 4.145 euros más al año que cuando ustedes gobernaban. Y esto es gracias a la discriminación positiva que se ha efectuado sobre esas pensiones, que han crecido por encima del IPC. Igual que un pensionista con cónyuge a cargo, ahora mismo cobra 3.664 euros más que cuando ustedes gobernaban. Y le voy a... Bueno, esto es una pequeña broma. Le decía usted el ridículo que hacía el ministro Corbacho el otro día hablando del plan de pensiones. Lo que el ministro Corbacho dijo es que estaba promoviéndose entre las propias empresas la necesidad de que entre sus trabajadores se fomentara la creación de planes de pensiones. Permítame decirle que el ridículo lo hizo la señora de Cospedal cuando dijo en televisión que ella no tenía un plan de pensiones, cuando lo tiene, como cada uno de los senadores y senadoras del órgano que... Perdona, quiero decir además, si se me deja al público, es un poco educado, que uno de sus senadores, al que tuve el honor, por así decirlo, de conocerlo mientras fui diputada, fue uno de los principales promotores de estos. O sea, que vamos a ser un poco serios cuando decimos determinadas cosas. Nada más.
Gracias, María José. Emilio.
Bien. Yo creo que sería bueno... Quizá a lo mejor no es el momento ya, pero en algún momento debería ser bueno poder discutir a fondo acerca de las cosas. Sería bueno. Lo que pasa es que cuando, por una parte, siempre se plantea la necesidad de discutir y por otra parte siempre se dice que no es el momento oportuno, pues al final nunca se discute sobre las cosas, ¿no? Digo que sí que sería bueno, dado que estamos de acuerdo, tanto ustedes como nosotros, en los dos puntos finales, pues hombre, explicarle al público cómo pensamos unos y otros que estos dos puntos finales en los que sí estamos de acuerdo, se puede llegar a ellos. Eso sí sería bueno, ¿no? Yo he hecho aquí un esbozo muy a bola pluma de lo que nosotros consideramos que son las condiciones elementales que tienen que darse para que estos dos puntos puedan ser efectivos, porque si no, estaríamos un poco tomándole el pelo a la gente. O sea, estamos de acuerdo en unas cosas, pero no sabemos cómo llegan a esas cosas. Pero pues para eso es mejor callarse, ¿no? Entonces yo creo que también sería bueno que el público, entre los cuales también me encuentro yo, pues escucháramos, yo no digo ahora, pero sí en alguna ocasión, cuál es la fórmula que ustedes entienden que es la más adecuada para que estos dos puntos finales, en los que sí estamos de acuerdo, pues puedan ser realmente factibles, ¿no? Eso es lo que yo desconozco, eso es lo que desconoce, yo creo, mucha gente, y yo creo que sería importante que se clarificase debidamente. Yo creo que no es pedir demasiado, es llevar el debate pues con un poco de rigor y hacerlo lógico, en el sentido de que, bueno, de unas determinadas consecuencias se tienen que derivar unas determinadas premisas. Nada más. Gracias.
Gracias, Emilio. Bien, pues... Como está debatido y ha intervenido dos veces por cada grupo, porque la primera intervención del portavoz de Izquierda Unida fue la lectura, no fue una intervención plena en ese sentido. Yo lo que sí quisiera explicarle a los asistentes es que aquí no se vota los acuerdos, se vota la moción, se vota el conjunto, es decir, se vota toda la propuesta que hace Izquierda Unida. Y diré que lo más interesante me parece cuando le llegue a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, le llegue al Grupo Parlamentario Popular, que el Partido Popular de Azuqueca dice que las teorías neoliberales, por supuesto, se aplican a quien las ha gobernado, Partido Popular, Aznar, Montoro, Rajoy, nos han llevado a la ruina, pero es que aún hay una mejor, es que hay una mejor, que yo creo que cuando Montoro vea esto, igual hace alguna llamada. Dice, es urgente recuperar el impuesto de patrimonio. Recuperar la fiscalidad de las ICAF, separar definitivamente las fuentes de financiación de la seguridad social y cerrar las dudas que hay con ella, así como subir 5 puntos la tributación sobre los beneficios de los bancos, cajas de ahorro y demás intermediarios financieros. Es decir, que esto es muy coherente con la postura histórica de Izquierda Unida y nadie se sorprende que Izquierda Unida vote esto, pero es realmente espectacular, inédito y muy interesante, por cierto, que lo vote el Partido Popular, lo cual parece que es una cosa que tiene todo su derecho. Esto se vota camino, se vota la moción conjunta, entera, no se vota... En fin, vamos a pasar a la votación.
Por alusiones, vamos.
Te doy 10 segundos.
Ni 10 segundos. Vamos a ver. Lo que se aprueba
lo que se aprueba son los acuerdos. Y diga lo que diga el señor alcalde, la literatura o lo que se diga en las mociones, pues tendrá más o menos importancia. Pero se aprueban los acuerdos.
Muchas gracias, Gabino. Para que nadie se confunda entre el público, lo que se vota es la moción entera con su presentación, con su exposición de motivos y, por supuesto, con los acuerdos. Tanto votos a favor de la moción presentada por Izquierda Unida, 8, 10. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 9. Por tanto, se aprueba la moción de Izquierda Unida. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. Punto quinto y sexto, convenía al Pleno con dos mociones, una del Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida y otro con el Grupo Popular. Y finalmente se ha llegado a un acuerdo entre los portavoces de los grupos para presentar una resolución, una declaración institucional que voy a leer. Declaración institucional sobre el 8 de marzo de 2010, Día Internacional de las Mujeres. Los grupos municipales con representación municipal presentan la siguiente declaración institucional. Son Grupo Municipal de Izquierda Unida, Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Popular. En este 8 de marzo seguimos defendiendo que las iniciativas políticas y legislativas deben dirigirse a todos y cada uno de los aspectos estructurales de discriminación y violencia que aún persisten. Y estas deben abordarse con medidas preventivas y transversales basadas prioritariamente en el objetivo de modificar los valores sociales que aún permiten y potencian las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento, es igualmente una expectativa. Los hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. Para que esto ocurra, no solo es necesario leyes que lo regulen, sino también, y mucho más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista en una sociedad igualitaria. La repercusión que tiene la crisis en el mercado laboral, en el caso de las mujeres, es cada día más alarmante. La ya permanente precariedad, la desigualdad salarial y la discriminación por razón de sexo o por el estado civil de las mujeres, que condiciona su acceso al empleo y a los trabajos estables, ahora más que nunca es tan patente en todos los contratos que se realizan a las mujeres. El riesgo más temible para las mujeres, en una situación de crisis de la gravedad de la actual, es la precariedad en las condiciones de incorporación al mercado laboral, el retroceso en la tasa de actividad, ya de por sí muy baja, y el retorno de muchas a las labores domésticas y de cuidados familiares, lo que puede producir una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales que estamos intentando combatir. Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza que afectan con mayor rigor a las mujeres inmigrantes más desprotegidas y a las mujeres mayores, con pensiones mínimas o no contributivas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, hacen más apremiante aún el reforzamiento del Estado social y de los sistemas de protección. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia para que este ayuntamiento muestre verdaderamente su voluntad de poner las bases reales para que la igualdad de las mujeres sea un hecho y no una mera aspiración, con una serie de medidas destinadas a una transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de derechos. Por ello, los grupos municipales, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, proponen al Pleno que todas las medidas que se adopten al respecto sean vinculantes y se doten de los recursos materiales y personales y de las normas complementarias que hagan efectivo su cumplimiento y evaluación sobre la base del siguiente acuerdo. El compromiso político de trabajar para generar un municipio de sujetos iguales en derechos y obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. Implantando y desarrollando acciones y programas que fomenten la sensibilización y la plasmación de la igualdad real entre hombres y mujeres. Elaborando un plan de igualdad con carácter transversal en el que se impliquen todas las áreas municipales, con dotación presupuestaria suficiente y evaluación anual de su ejecución y desarrollo. Desarrollo nuestro ayuntamiento de un plan de igualdad para las trabajadoras y trabajadores de nuestra entidad y constitución
o promoción del Consejo Local de la Mujer. Muy bien, pues esta es la declaración institucional que se trae acordada y, por tanto, pues hemos decidido no dar turno de palabra porque todos los grupos y todos los concejales y concejalas la apoyamos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos al punto sexto, en este caso, mociones de urgencia. No hay ningún punto, no hay ninguna moción de urgencia. Pasamos al punto séptimo. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria que constan en poder de los grupos municipales. Punto octavo, ruegos y preguntas. María Ángeles.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Vittorio por qué la fuente de la Plaza de África no funciona. También quería saber cuándo se va a entregar el nuevo cuartel de la Guardia Civil y baches, que hay un montón de baches en la Nacional 320 cuando vas hacia Lovera y en la calle Constitución, uno que se ha tapado hace poco, ya se está volviendo a hundir y según sale del paso de la estación, eso ya casi que es un socavón, no es un bache. Gracias.
Muchas gracias, María Ángeles. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Bien, pues los concejales que quieran contestar a las mismas, Vittorio.
Sí, buenas tardes. No solamente la Plaza de África, hay varias fuentes que no funcionan, entre otras, la de la estación tampoco, no sé si la has visto. Y entre otras cosas, por el hielo y por el viento que ha hecho, porque el agua se salía afuera. Igual que hay otras muchas fuentes de agua potable que están todavía sin pulsadores y sin grifos, por lo mismo, por los hielos. Los baches, me imagino que te estás refiriendo es a lo que era la antigua 320. Ahora no es nacional, ni lo seguimos llamando así, pero es una calle más del municipio. Hay varios baches, es verdad. Primero, porque ha llovido mucho, la humedad conlleva que el asfalto se agriete y se haga hoyo. Segundo, porque la nieve también ayuda a eso. Y tercero, pues porque la sal contribuye mucho más a que estas cosas pasen. Se están arreglando los varios de ellos, estamos echando una capa de aglomerado en frío, porque otra cosa no se podía hacer, de un día sí y otro no, también sigue lloviendo, y en eso estamos. Por lo tanto, te agradezco que lo digas, pero que todos los días nos vemos abajo 7 veces y no me lo comentas.
Gracias, Vittorio. ¿Algún concejal más? No. El cuartel de la Guardia Civil, como todo el mundo puede observar, está muy avanzado y, bueno, pues es una obra que no es municipal, que la realiza la Administración General del Estado, el Ministerio del Interior. Por tanto, ellos son los que conocerán en qué momento va a concluir la obra, pero está pues muy próxima a la terminación, lo cual no significa que luego no haya que dotarle de mobiliario, de equipamiento necesario, del tema de telefónico, etcétera, etcétera. Pero vamos, que todo el mundo puede ver que ya se acerca el día de que por fin termine esa obra y ojalá que cuanto antes se pueda desplazar el cuartel. Muchas gracias y damos por concluido el pleno. Como es tradición, costumbre en el Ayuntamiento de África de Henares,